Mi ponencia la he titulado Política Migratoria Ecuatoriana, enfoques divergentes o nuevas estrategias de control. Y la voy a desarrollar a través de tres puntos. Primero, brevemente, voy a dar una ubicación muy corta de los antecedentes de la política migratoria más reciente de esta última década y luego pasaré a una caracterización de la política migratoria ecuatoriana en la década 2007-2017, que está basada sobre todo en un intento de poner en contraste, no alcanzo a hacer una comparación, pero sí de poner en contraste la política referente a la emigración y a la inmigración. Y luego cerraré también con una reflexión sobre la importancia de ver estos dos ámbitos de acción del Estado en su conjunto. Luego me interesa ver en diferentes estudios, una revisión muy breve también, de cómo se está mirando recientemente desde los estudios, desde el análisis, la política migratoria ecuatoriana y de este breve panorama poder obtener algunos elementos de explicación de la política migratoria del país que tomen en cuenta, aspiro yo, las múltiples escalas de construcción de esta política y por último cerrar con un lineamiento, con un breve esbozo del actual modelo de política migratoria con el que el Ecuador responde a la movilidad de las personas. Entonces, como antecedentes, a fines del siglo XX e inicios del XXI, el Estado ecuatoriano definió un nuevo campo de intervención estatal, motivado principalmente por el inédito crecimiento de la emigración ecuatoriana y basado en la construcción social de un sujeto de intervención, el emigrante, y eso es importante resaltarlo. En estos primeros años del siglo XXI, dicha construcción estuvo basada en un campo de representaciones contradictorias sobre los migrantes, vistos al mismo tiempo como víctimas de la pobreza, del tráfico y los regímenes gubernamentales, y como exitosos emprendedores, inversionistas a través de sus remesas y embajadores culturales en el exterior. Con el triunfo electoral de Rafael Correa, el único candidato a las elecciones presidenciales del Ecuador, que en 2006 presentó como parte de su plan de gobierno una propuesta de política migratoria, se emprendió una serie de reformas institucionales dirigidas a generar atención a los migrantes en el exterior y vínculos con esta población. Estas reformas se ven notablemente en la creación de la Secretaría Nacional del Migrante y la apertura de consulados en varias ciudades de destino principal de ecuatorianos, así como la apertura de entidades de atención denominadas casas ecuatorianas en el exterior y la extensión de varias oficinas estatales hacia ciudades de destino de migración ecuatoriana. La acción estatal también incluyó la elaboración de planes, programas, proyectos, la generación de investigaciones e informes. En estas distintas iniciativas primaban dos discursos fundamentales. El vínculo, primero, el vínculo entre migración y derechos, derechos humanos principalmente, también otros derechos, y el vínculo entre migración y desarrollo. Con el advenimiento de la crisis financiera global, la política migratoria se reorientó hacia el retorno de los emigrantes nacionales, también visto desde una lente de desarrollo. Finalmente, en enero del 2017 se aprueba la nueva Ley Orgánica de Movilidad Humana, una legislación que representa una necesaria actualización de la normativa referente a migración y que responde al nuevo contexto migratorio del país, país de salida, llegada y tránsito. Pero con un claro desbalance en su tratamiento de la emigración frente a la inmigración. En contraste con lo anterior, en la última década el Ecuador se consolida en la región como país de receptor de extranjeros. Aquí no voy a dar cifras ni mucho dato empírico porque eso ya ha sido presentado en la mañana. País de receptor de extranjeros, ya sea en calidad de inmigrantes, personas con necesidad de protección internacional o migrantes en tránsito hacia otros destinos del continente. En este mismo periodo de tiempo, la respuesta estatal hacia la inmigración ha mantenido un enfoque predominante de control migratorio. A diferencia de la política diseñada para los emigrantes nacionales, en la acción estatal en cuanto a la inmigración, se puede observar en todo el periodo una respuesta estatal reactiva, donde como una constante vemos el gradual incremento de controles y trabas administrativas para la inmigración, tales como el crecimiento del número de deportaciones desde 2007, esto se ve en una reciente investigación sobre los centros de detención en Quito, el uso político de la deportación. Y aquí es interesante ver cómo no, digamos, solamente se da una criminalización de la migración como tal, sino también un uso estratégico de la extranjería independientemente de la condición migratoria, sobre todo para fines políticos desde el Poder Ejecutivo. Hay dos casos distantes en el tiempo, pero que han sido, son ilustrativos de esto, ¿no? En el 2007 se da desde el Gobierno Nacional la orden de deportación de un activista ecologista que trabaja en Galápagos, el activista de la organización Sea Shepherd, Sean O'Hearn, que tenía además de esposa e hijo ecuatorianos. Sin embargo, se da la orden de deportación porque él estuvo haciendo parte de una serie de campañas que trataban de controlar la pesca ilegal de tiburones en las Galápagos. Y en el 2015, la deportación de Manuela Pic, activista académica e investigadora franco-brasilera, que también tenía vínculos se había insertado en el Ecuador desde hace varios años atrás. Por otro lado, está también la apertura de centros de detención e internamiento de extranjeros, que en nuestro país fueron, en nuestra ciudad fueron conocidos como hoteles, el Hotel Hernán y el Hotel Carrión. Durante todo el periodo, una discrecionalidad en la decisión y aplicación de deportaciones bajo la autoridad del Poder Ejecutivo, principalmente a través del Ministerio del Interior. Un incremento inusitado de costos en tasas relacionadas con trámites migratorios, visas que oscilan entre los $200 y $500, cuando el salario básico del Ecuador está en $386 ahora en la actualidad. Y una cierta disminución en el reconocimiento de solicitudes de asilo. En general, vemos en la operación cotidiana de los organismos de control migratorio un uso selectivo de los instrumentos jurídicos, sobre todo evidente en el uso de la legislación migratoria de la dictadura de los 70, aún en franca contradicción con los derechos garantizados en la Constitución de 2008. Pese a un discurso gubernamental de defensa de los derechos posicionado en foros internacionales, las acciones estatales hacia inmigrantes que privilegian los derechos han sido superficiales o de corta duración. Se presentan como una excepción respecto de la tendencia anterior. Algunas de estas, por ejemplo, la Constitución de 2008, la vigente, efectivamente garantiza derechos amplios a la población extranjera en el país. Luego, en 2008 también, el Ecuador, en una medida inusitada que es única en el mundo, eliminó el requisito de visas para visitantes temporales, estos visitantes de 90 días, pero rápidamente entre el 2008 mismo y el 2010 se reimpuso este requisito de visa para migrantes temporales de ciertas nacionalidades, y aquí es importante subrayar el ciertas. China en primer lugar, luego Afganistán, Bangladesh, Eritrea, Etiopía, Kenia, Nepal, Nigeria, Pakistán y Somalia, nacionalidades a las que se suma la cubana en el 2015. Entre el 2009 y el 2010 se dan procesos puntuales y coyunturales de regularización migratoria, y luego la regularización migratoria es algo que desaparece de la política migratoria ecuatoriana. En el 2014 tenemos también que se realiza o se implementa el acuerdo de residencia de los países miembros y asociados al Mercosur. A través de este acuerdo, es importante recordar, se contempla una visa especial para residentes de los países integrantes del Mercosur. Esta medida facilita efectivamente los trámites de obtención de visa y flexibiliza sus requisitos, pero con tasas muy elevadas, que eso ha sido señalado ya en investigaciones existentes. Tasas que están en alrededor del 65% de un salario básico ecuatoriano. En síntesis, la política del Estado ecuatoriano hacia la inmigración ha estado marcada por los siguientes, digamos, dimensiones. Una distinción entre migrante deseable e indeseable que históricamente se ha dado en otros países y regiones del mundo, incluido nuestro país. El paradigma de la seguridad nacional y el control de fronteras que se instaló en la región en el contexto de las dictaduras militares de los años 70 y 80, como lo han mostrado también los colegas para los otros casos nacionales, y que pese a criterios que afirman que ha sido superado, se muestra instalado en las lógicas estatales que en distintos niveles actúan frente a la inmigración, como se puede ver en investigaciones más pormenorizadas de la forma de operación de los organismos estatales de control migratorio, en trabajos como los de Luisa Freyer, de Diego Acosta y Luisa Freyer, del 2013-2015 respectivamente, y un reciente trabajo de Nina Guerrero del 2017. Y finalmente, por la agenda de seguridad global fuertemente impulsada por Estados Unidos y su perspectiva que vincula migración, crimen transnacional e inseguridad. Frente a esto, es bien interesante poder fijarse en cómo se ha visto esta política, entonces todo este conjunto, este complejo de acciones, más allá del discurso oficial. Esto para incorporar elementos de explicación que tomen en cuenta las múltiples escalas de construcción de la política migratoria en el país. Se ha visto en primer lugar, se ha tendido en ver nuestra política migratoria como paradigmas que se contradicen o que compiten entre sí. Esto se ha visto, por ejemplo, que existen contradicciones en discursos o enfoques para construir la política y legislación migratoria, básicamente el paradigma del desarrollo, de los derechos humanos y de la seguridad. También se ha trabajado en ver esta contradicción, pero a nivel de la propia estructura estatal, es decir, visiones que responden a diferentes actores estatales o que influyen en el Estado y compiten entre sí, pero a nivel de la propia dinámica del Estado Nacional. Esta perspectiva veo yo que tiene dos variantes. En la primera se toma en cuenta principalmente las disputas o tensiones al interior del Estado Nacional y su configuración institucional como parte de un campo político. Ahí se puede ver, por ejemplo, el trabajo de William Herrera Ríos. O en una segunda variante se ubica el Estado ecuatoriano como el reflejo de enfoques en disputa a nivel regional o global. Una otra perspectiva, otra manera de analizar esta política migratoria ha sido la del cambio de enfoque de paradigma o de política migratoria. Es decir, que hemos tenido un enfoque predominante que luego en la política reciente, sobre todo en los últimos 10 años, ha cambiado. Se ha argumentado que hay un cambio de paradigma donde el enfoque de seguridad ha sido reemplazado por el de derechos. Luego también se ha hablado de una política migratoria inexistente con ausencia de propuestas, estoy citando textualmente a Almudena Cortés y Ana San Martín, a una acción intensa en materia de política migratoria. Estos análisis, sin embargo, generalmente se centran en la política hacia los emigrantes fundamentalmente. Luego, hay otra perspectiva que es interesante que habla de un dilema entre la innovación y la continuidad y que habla concretamente de brechas entre el discurso político y la política migratoria. Me refiero principalmente a los trabajos de Luisa Costa y Diego Costa y Luisa Freyer, que además analizan nuestra política migratoria en perspectiva regional. Ellos hablan de un cambio del discurso político jurídico en la región, pero que al mismo tiempo revela una nueva paradoja que se está originando en América del Sur, con base en los cambios legislativos y de política migratoria en países como Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia o Uruguay. Se preguntan, cito, si las políticas migratorias más recientes en América del Sur constituyen un giro liberal o más bien una paradoja invertida de la política migratoria o reverse immigration policy paradox. Ellos dicen que la paradoja clásica en la política migratoria, la que se ha visto en los países del norte global, ha sido una paradoja en la cual hay un discurso migratorio restrictivo, pero una aceptación, digamos, por lo bajo, no a nivel del discurso, de la inmigración, aun cuando esta se caracteriza como una migración no deseada o rechazada. Mientras que Sudamérica ha inaugurado un discurso de apertura universal a la migración, que reemplaza una anterior retórica restrictiva, pero muestra un creciente rechazo a la migración irregular sur-sur, que proviene de Asia, África y el Caribe. Ahí hay también una diferenciación con lo que sucede con la migración sudamericana, ¿no? Intrarregional. Esta paradoja se entiende en el marco de lo que los autores llaman un liberalismo populista de carácter regional. Es decir, sería esta tendencia, este liberalismo populista, lo que promueve este discurso aperturista de derechos, pero que se genera una brecha con prácticas de rechazo, de hecho, a determinados migrantes, ¿no? Y en este sentido también Freyer habla de una exclusión de facto basada en motivaciones étnicas, es decir, de una política racista. Y esto es interesante porque iría en contra de una tendencia global a la eliminación de una exclusión de los migrantes en base a consideraciones étnicas. El Ecuador concretamente sería como mostrando la tendencia opuesta, una política de una selección o exclusión de origen étnico. Esta última perspectiva a la que me quiero referir es la perspectiva llamada del control o la gobernabilidad migratoria, que ha sido planteada principalmente por el sociólogo argentino Eduardo Domenech. La gobernabilidad migratoria o el control migratorio con rostro humano, como la llama Domenech, ¿qué quiere decir? Es una política, un enfoque donde se adapta o se coopta un lenguaje de derechos para fines de una gestión o manejo de las migraciones que son vistas como un proceso desordenado o caótico, frente al cual el Estado y otras entidades de gobierno presentan un complejo entramado de acciones destinadas a poner orden, regular, estimular ciertas migraciones y frenar otras. Ello bajo un modelo de gobierno que se viene instaurando en la región y a escala global desde los años 90, no solo en el ámbito migratorio, y que responde a un paradigma neoliberal donde se adoptan principios de administración empresarial en la administración pública. Dice Domenech sobre la política de control con rostro humano, amparado en el discurso de los derechos humanos para obtener la legitimidad necesaria para su instrumentación. El control sobre la inmigración irregular desplaza, no elimina, formas restrictivas o coercitivas, pero no con el propósito de ser efectivos los derechos humanos de los inmigrantes, sino para obtener mayores resultados en la administración eficaz de los flujos migratorios. Entonces, acá el objetivo es el control a través de la administración. Entonces, con estas perspectivas, ¿qué podemos entender de la política migratoria actual en el país? Sostengo que el Estado ecuatoriano ha pasado de una etapa en la que diferentes enfoques sobre la movilidad compiten el uno con el otro, a un momento en que se busca una convergencia de estos enfoques, tanto en el plano del discurso político como en el jurídico. La manera en que se ha buscado esta convergencia es la utilización del enfoque y lenguaje de derechos humanos y protección para consolidar dos formas principales de control. Primera, políticas de control migratorio. El ejemplo más evidente es de lo ocurrido en julio de 2016, lo conocemos creo todos o casi todos acá, con la expulsión colectiva de los ciudadanos cubanos en Quito. Desde el Poder Ejecutivo, empezando por el entonces Presidente de la República y pasando por autoridades estatales, se argumentó que dicha decisión del Ministerio del Interior, la de deportar y expulsar colectivamente a un grupo de ciudadanos cubanos, fue tomada para proteger a los migrantes de organizaciones criminales de trata y tráfico de personas, y al mismo tiempo no permitir que en Ecuador tuvieran lugar tales delitos, como si esos delitos no hubieran existido antes en el país. Sin embargo, otro ejemplo con mayor peso en la institucionalidad estatal es la Ley Orgánica de Movilidad Humana, donde se otorga amplia discrecionalidad al Poder Ejecutivo para proceder a medidas como la deportación, por ejemplo. Además, se ve un recurso constante en la ley al argumento de la soberanía estatal, muy ligado a la doctrina de la seguridad nacional de décadas anteriores para justificar acciones discrecionales. Por otra parte, tanto en el proceso de elaboración de la ley como en el producto final aprobado por la Asamblea, resuenan elementos del modelo de control migratorio con rostro humano propuesto por Domenech con base en el caso argentino. Se puede mencionar, para empezar, que uno de los borradores de la ley presentado se tituló Código de Gestión Integral de las Migraciones Internacionales. Esto señalado por William Herrera, quien también afirma que para generar un consenso entre los actores estatales previo a la presentación y aprobación de esta ley, en las negociaciones al interior de las entidades estatales se acordó que esta se basaría en un enfoque percibido como un triángulo, textualmente citado, entre el derecho, la seguridad y el desarrollo. Buen vivir. Esta particular amalgama de conceptos se puede ver plasmada en el artículo 43 de la ley, donde se estipula el derecho a la libre movilidad responsable y migración segura, generando así unas condiciones precisas para el derecho establecido en la Constitución. Del derecho a migrar y las garantías para la libre movilidad, se pasa a una migración vista como derecho siempre y cuando sea responsable y segura. En general, se ve la existencia de un modelo de gestión de las migraciones que se plantea incluso de forma bastante literal. En una investigación de Nina Guerrero sobre los centros de detención de extranjeros en Quito, se evidencia que los operativos de control migratorio en la última década se realizan bajo la política de gobierno por resultados, instituida por la Secretaría Nacional de la Administración Pública, que derivó en el establecimiento de un número mensual de arrestos que se debía cumplir en los operativos y en calificaciones a los funcionarios que ejecutaban las deportaciones más altas mientras menor fuera la duración del proceso de deportación. Un segundo ámbito de control que yo creo que se puede ver en estos 10 años, y esto todavía es una hipótesis, la estoy desarrollando y está por supuesto sujeta a críticas, es que se perfila en el accionar estatal se refiere a la política frente a los emigrantes, los resultados de la participación electoral de los emigrantes ecuatorianos en los diferentes procesos electorales del 2006 para acá otorgan en todos los casos un amplio triunfo al partido de gobierno. Se conoce que en los últimos 10 años el Estado ecuatoriano ha realizado múltiples esfuerzos de acercamiento a los ecuatorianos en el exterior. Si bien se requiere un análisis más detenido para esta afirmación, se sabe que estos esfuerzos han implicado, en parte, la promoción del gobierno de Rafael Correa y la capitalización de la nueva presencia estatal para el apoyo a su gobierno. Por ejemplo, a través de la cooptación de algunos líderes de organizaciones de migrantes como candidatos para asambleístas del partido de gobierno. Cito a Almudena Cortés y Ana San Martín, que dicen, en este sentido, el Estado ecuatoriano, a través de una serie de medidas que se ha adoptado, está tratando de renovar las lealtades de los ecuatorianos en el exterior con el fin de canalizarlas hacia la revolución ciudadana, ¿no? Habría cierta evidencia en este sentido. Aunque dadas las bajas cifras de participación de los ecuatorianos en el exterior en comicios, se podría argumentar que esto no le sirve mucho al gobierno como estrategia de apoyo político, debemos recordar que los asambleístas elegidos en el exterior ocupan 6 de los 137 escaños de la Asamblea Nacional, cantidad suficiente para determinar una mayoría legislativa. A su vez, con estos dos ámbitos de acción, el Estado ecuatoriano ha logrado posicionarse, planteo yo, en dos polos del debate sobre la política migratoria a escala regional y global. No solo en el debate y en la promoción de derechos, como suele afirmarse, sino también en los debates, acuerdos y dinámicas intergubernamentales que buscan combatir la migración, combatir la delincuencia organizada transnacional en general, vinculando la migración a los delitos de trata y tráfico de personas. Como lo muestra, por ejemplo, una reciente investigación de Marta Cecilia Ruiz y Soledad Álvarez, el Estado ecuatoriano no se ha portado en ningún momento en las últimas dos décadas de la agenda de lucha contra el tráfico y la trata de personas encabezada en el continente por Estados Unidos y adherida por numerosos estados en Centroamérica y Sudamérica. En conclusión, en un balance general de estos últimos 20 años, se puede ver que la política migratoria ha estado sostenido a través de una lógica estatal de respuestas diferenciadas a la emigración y a la inmigración. Esta realidad nos lleva a preguntarnos si podemos hablar de cambios paradigmáticos en la política migratoria, si basta con reconocer la existencia de tensiones o contradicciones, o si es necesario un esfuerzo por generar categorías analíticas capaces de mirar esta complejidad estatal de manera articulada. Muchas gracias.